Buffon y Gasparini. Con Gasparini es un periodista argentino de fama internacional, investigador, reside en Ginebra, Suiza, y ha investigado algunos de los ítems más importantes y también más duros de la historia argentina. Sus libros, alrededor de 12, tienen títulos famosos, como por ejemplo el que hoy nos reúne acá. No resistieron al libro sobre Graiver. Este libro de Graiver ha tomado un auge en vista del conflicto desatado en torno a Clarín y al rol jugado por Clarín y otros medios nacionales en lo que se llama la batalla de papel. Lo curioso del libro de Gasparini es que es un libro que tiene 20 años. Fue publicado en 1990. O sea, que esto impide que se lo rotule como un libro de oportunidad al tratar un tema hoy calentito. Ya Gasparini en el 90 ya lo había investigado y ya lo había publicado. Para mí, como periodista, Gasparini encarna el perfil de lo que nosotros llamamos un periodista investigador y comprometido. Y acá se quedan los periodistas que a nosotros nos interesan dentro del campo de investigación. Así que, para ir dejando esto, le voy a dejar a Juan Gasparini con ustedes, que les va a contar la historia del libro, la historia de la investigación, los roles del periodista, el tema Graiver, tema papel prensa, y por supuesto va a quedar abierta la ronda de preguntas y algunas preguntas que indudablemente le vamos a hacer tanto a Alberto Moya como yo también que nos interesa el tema. Así que con ustedes, Juan Gasparini.
Bueno, buenas noches. O buenas tardes, gracias por estar aquí. La idea mía es, de los que están aquí presentes son estudiantes de periodismo, hacer algo que lo podría titular, porque siempre tengo que buscar un título, no solo periodismo, otras cosas, radiografía de una investigación, es decir, tratar de contar cómo este libro fue posible, a partir de que, bueno, yo fui estudiante de periodismo, no aquí en la Argentina, fui estudiante de periodismo. En 1980 y bueno, me diplomé en 1985 y desde el 86, digamos, a la fecha he trabajado como periodista ganando de la vida en un poco de cualquier cosa y en paralelo a todo eso se fueron acumulando historias, se fueron presentando historias que dieron lugar a libros periodísticos en paralelo, digamos, también en mi vida como periodista, he colaborado en distintos medios y aún colaboro con el sector en español de la agencia France Press, que es el medio con el cual más, más he trabajado en los últimos años, es decir, cubriendo más que nada cuestiones de corrupción y de derechos humanos en Ginebra, donde está la sede europea de la ONU, y donde está la banca suiza, que ha sido un abrigo de capitales excelentes del crimen organizado o de la corrupción. En toda investigación periodística tiene que haber lo que yo llamo la condición de posibilidad, es decir, yo no creo mucho porque no me ha tocado, nadie ha venido al cine, mira, te damos 2 millones de dólares y voy a investigar tal tema. Nunca he tenido esa suerte de que vengan y te ofrezcan una suma de dinero y vos tengas que voluntariamente salir a buscar información para hacer una investigación periodística. Puedo decir, sí, no estoy en contra de las personas que han hecho ese tipo de trabajo, pero en mi caso casi nunca ocurrió así, solamente en un libro donde recibí, digamos, presenté un proyecto y necesitaba un apoyo financiero del editor, porque es un libro que publiqué en 2002, que se llama Mujeres de Dictadores, trabajé con las mujeres de Fujimori, de Fidel Castro, de Marcos, de Milosevic, de Videla, y de Pinochet. Entonces tuve que trabajar como director de orquesta, o sea, tenía que trabajar con documentalistas en el lugar y avanzar en una coherencia, en un trabajo de investigación sobre distintas mujeres. Y ahí sí recibí un apoyo financiero de un editor español que pagó los documentalistas en los distintos años. Pero normalmente, digamos, las investigaciones periodísticas se llegan a partir de condiciones de posibilidad que se van reuniendo. ¿Cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que yo hiciera y publicara este libro sobre Gadeiro de 1990? Llegué a Suiza en 1980, me diplomé en periodismo en el 86 y presenté una tesis de doctorado sobre el enfrentamiento entre la guerrilla en la Argentina y las Fuerzas Armadas en 1989, de la cual saqué un libro en castellano que se llamó Montonero Final de Cosas. De esa larga investigación que yo hice para hacer mi tesis de doctorado, me habían quedado mucha documentación remanente, y entre ellas me habían colado los tramos principales de la causa judicial llevada adelante por la justicia militar en época de la dictadura contra el rey. O sea, el primer documento que yo tenía era este documento, donde estaban las pruebas fundamentales reunidas por la justicia militar. Después, el número 3 del grupo Greider, Alberto Naón, que era el jefe del Banco Belga de David Greider, estuvo preso durante algunos años y para esa fecha se radicó en Ginebra, se casó con una traductora que trabajaba en Ginebra y se instaló en esa ciudad. Para mí fue una fuente muy importante porque yo podía chequear mucha información que había aparecido en la causa de la justicia militar que yo tenía. Para esa época, paralelamente, Raúl Alfonsín, para teóricamente salvarlo de la posibilidad de que lo mataran los militares después de la condena de la junta, sacó del país al militar extranjero, que había sido el que acusó a las juntas militares, y lo nombró embajador de derechos humanos en Ginebra. Yo tenía las conclusiones de extranjera como fiscal, porque después que llegó la democracia, todo el expediente de la justicia militar contra los Greider había sido anulada por la Corte Suprema, que ordenó, sin embargo, una investigación civil bajo la democracia. Y el fiscal de esta investigación civil fue Julio Sánchez, que intentó condenar a los Greider. El juez federal rechazó la posibilidad de condena, apeló a la Cámara Federal y terminó. O sea que no probó absolutamente nada en democracia, lo que siendo las mismas acusaciones que habían hecho los militares de la militar. Y por último, digamos, lo que me el punto de inflexión, digamos, que me llevó a lanzarme en el tema del libro fue que desde allí, de Ginebra, pude reunir mucho más fácilmente mucha prensa estadounidense sobre el accidente. A David Greider, cuando lo matan, era un banquero que vivía en Nueva York y muere en un accidente, fraguado como accidente, cerca del aeropuerto de Acapulco, y en México, y entonces hubo mucha prensa mexicana y mucha prensa norteamericana. Del análisis de esa prensa, y el que salió de la prensa argentina, por supuesto, aparecía una serie de incongruencias, había cosas poco claras, no se sabía muy bien cómo había ocurrido ese accidente, por qué razón. Y entonces tuve la suerte, por eso, como dice Napoleón, los únicos generales que ganan son los que tienen suerte, los generales que no tienen suerte no ganan. Tuve la suerte de conocer a través de un amigo argentino, que era médico y que tenía entre sus pacientes una capata de la compañía estatal suiza que existía por entonces, la compañía Twitter, que me dijo, están trabajando por eso. Yo conozco un piloto de la compañía Fisher que viaja, el piloto de avión de línea, el pasajero de la compañía Fisher, pero que antes era piloto de aviones privados y creo que operaba ahí en el aeropuerto de Chicago. Bueno, conocí a ese piloto que efectivamente había manejado y operado con estos aviones en el aeropuerto de Acapulco con los Falcon, que fue el avión que llegó Greider y por el cual lo mataron. intensa con este piloto. Se terminó saldando de la siguiente manera: yo le puse por escrito y le puse sobre la mesa todas las incongruencias, y todas las contradicciones que aparecían en la prensa mexicana, en la prensa mexicana, en la argentina. Y digo, bueno, ¿cómo se explica eso? Bueno, la única explicación fehaciente, verosímil, de aquel supuesto accidente era que lo que había ocurrido en un atentado. Y digo, bueno, ¿cómo funcionan los atentados? Vos sabés que vos debes saber, etcétera, etcétera. Bueno, ahí apareció como figura, digamos, la alteración de los altímetros a través de un explosivo minúsculo que se activaba por un detonador térmico que se accionaba con un cambio de temperatura que solamente se daba cuando el avión estaba navegando, digamos, a una altura superior a una cantidad de 1000 metros, que era más o menos los cálculos que habían hecho para estarlo para inutilizable los altímetros poco antes que se diera la situación de la guerra. Entonces, a partir de ahí, uno emula la gente que ha mirado. Yo copio la metodología de Oliver Stone en JFK. El asesinato de Kennedy, ¿qué hace Oliver Stone? Dice, bueno, por los indicios que yo tengo, para mí a Kennedy lo mata la extrema derecha del Partido Republicano utilizando mercenarios vinculados a los refugiados anticastristas de Miami. Entonces él explora esa hipótesis en su película. Quizá varios de ustedes la han visto. Y que me parece un trabajo brillante. Entonces lo que hice yo fue, bueno, fui a explorar el asesinato de David Graeber a partir de explorar la hipótesis de David Graeber. Trayendo las cosas más a nuestro terreno, a nuestra Argentina, es un poco lo que hace Rodolfo Wolf en Quien Mató a Rosenberg. O sea, sabemos que a Wolf lo matan en esta huerta, a Rosenberg lo matan en este recinto, que en este recinto había varias personas. O sea, la verdad histórica está ahí, murió en una fecha y en un lugar, pero vos no sabés exactamente quién lo mató. Y ahí interviene el periodista de que puede dar rienda suelta, digamos, un poco a su imaginación periodística, que es limitada, porque está encorsetada por los hechos de la verdad histórica que no se pueden vulnerar. Entonces, Walsh lo que hace es decir, bueno, lo mataron, los kilos vinieron de acá, ¿quién estaba sentado ahí? Para mí, el que lo mató es una mujer. Bueno, yo lo que hice un poco es un poco la mezcla de todo eso, o sea que no inventé nada nuevo, copié a gente que lo había hecho anteriormente exitosamente. Y entonces, a partir de esas condiciones de posibilidad, con esa documentación y con otras casualidades más, Isidoro Graeber había sido secuestrado en 1972 por la FAL aquí en La Plata, un grupo guerrillero no peronista de izquierda. Fue un secuestro contra pago de rescate. Mi director de tesis en la Universidad de Ginebra, que era de origen argentino, me dejó comer un día en su casa, me dijo, ah, sí, yo tengo un encargo de la Argentina que viene a visitarme, y resultó que este encargo había sido el jefe de la operación que había secuestrado a Isidoro Graeber. Y que me la contó, de pe a pa, y que yo le escribí, se la mandé, y me dijo, sí, está bien, por aquí, eso, por eso. O sea, nuevamente, tiene que haber condiciones de posibilidad, uno tiene que tener posibilidad de acceso a la información, para poder lanzarse a una investigación periodística. Y en definitiva, digamos, ya entrando, saliendo un poco de la radiografía de la investigación y entrando un poco en la historia de David Graeber, que es un joven platense, que inicia una formación tradicional como estudiante de Derecho y después rompe con su familia, que tenía una inmobiliaria bastante bien posicionada, con bastante plata, rompe con su familia, rompe con su formación universitaria tradicional como estudiante de Derecho y se va en rebeldía a vivir a Nueva York en el Village como un crimen. Su papá viejo entra en crisis, se parece que la inmobiliaria se va para abajo, considera que Isidoro Graeber es un inútil, que no puede hacer nada bueno, que no puede afrontar la situación de crisis, y ahí lo convoca el papá a David para que venga acá, a sus 26 años. Y bueno, en 9 años, este joven arma una multinacional valorada en el momento de su muerte en 200 millones de dólares. explorando, bueno, la hipótesis del asesinato, y después lo que hago yo es traer la radiografía del derrumbe, es decir, cómo fue posible que este grupo multinacional, piloteado por David Grete, se derrumbó a partir de la desaparición física de David. Y ahí, bueno, hay un análisis de mucha información, en parte de la información que estaba en la justicia militar, era el Estado, y el Estado, de la misma manera que ahora, en el actual gobierno, tenía acceso a mucha información de los aparatos del Estado, y entonces ahí aparece mucha información. Y ahí se da una lucha feroz por el poder, de quién se queda con el control del Estado. Y la viuda se carga a la familia, es decir, aparta a la familia, el tidor y el padre, y aparta al número 2 y al número 3. A Rubinstein, que era el número 2, y a Naon, que era el número 3, que yo lo tenía como fuente en la ciencia. Y se queda con todo el poder. Y después, bueno, ella tiene que asumir la carga de el fenómeno que distinguía el grupo Greiber de otro grupo. O sea, David Greiber pactó con la dirección de la guerrilla montonera una inversión de 17 millones de dólares, es decir, una inversión voluntaria, mutuamente consentida, por Lidia Babaleo, por Isidoro Greiber, que nunca la denunciaron, etcétera, etcétera. O sea que no hubo extorsión de los montoneros. Los montoneros cometieron actos de extorsión contra personas que tenían dinero que se querían sacar para hacer la lucha política. Pero en este caso eran socios. Y como he explicado muchas veces y me han llamado, los montoneros estúpidos no eran, no va a ir a prestar a la ayuda de Greiber, o sea, que quebró el grupo, digamos, que no tenía plata para nada para reclamarle una supuesta deuda que era inversión. Una inversión mutuamente consentida a partir de un pacto político. David Greiber era el ala izquierda de la Confederación General Económica, quería ser sucesor de Greiber, de Helmar. Para eso tenés que ser un empresario fuerte, poderoso económicamente. Y bueno, él apostó por una alianza con la izquierda del peronismo y aceptó la inversión de la guerrilla. Y fracasó eso. Y cuando la dictadura se enteró de que él recibía la inversión de esa plata, como no lo podían detener legalmente porque ya estaba instalado en el centro de gravedad de la finanza del mundo, ¿no? ¿Vale? Decidieron eliminarlo. De ahí un poco el móvil del asesinato de Greiber en agosto del 79. En esta lucha por el poder, Lidia se queda con el poder y rompe la alianza con los montoneros, que le habían dicho, mirá, para la dictadura militar. Diversas fuentes lo afirmaron, le ofrecieron a Lidia Greiber salir del país y que instalara en el exilio hasta que pasara la dictadura. Bueno, ella no aceptó y intentó negociar con la dictadura. Se presentó, mandó una carta a Videla y dijo: a mí los montoneros me están extorsionando, protéjanme. Y se equivocó en la naturaleza de la dictadura que venía en la Argentina, se volvieron con todo. Pero la dictadura tuvo un cierto grado de inteligencia. Es decir, el grupo Greiber tenía lo que se llama la joya reina. La joya reina era papel. No le podían quitar la joya reina estando ellos secuestrados, porque se trataba de un traspaso de una sociedad completamente, sino que tenía que ser con los Greiber de libertad. Entonces, primero le decapitaste el grupo, le cortás la cabeza al grupo Greiber y generaste una situación de liquidez en ese grupo, porque David Greiber le imprimía una conducción unipersonal. Los bancos servían para sostener el desarrollo del poder industrial. El banco A le prestaba papel prensa, pongamos. Cuando papel prensa tenía que devolver el préstamo, no tenía plata, el banco B le prestaba papel prensa para que devolviera el préstamo al banco A. Y al mismo tiempo el banco C le prestaba un nuevo préstamo a papel prensa para que se siguiera desarrollando. Pero la conducción de todo ese tinglado era una sola cabeza. Si vos te la cortás 24 horas, no viene automáticamente una conducción sustitutiva que tiene toda la información en la cabeza y que puede arreglar la transferencia de dinero entre distintos bancos y producir un reemplazo. Entonces llegó un cheque de 2 millones de dólares que no tenía fondo y se cayó como un efecto dominó, digamos, los bancos quebraron el cheque. Y donde estaba el dinero, porque ahí las tesis racistas fueron, los judíos son avaros y Greiber se escapó con la guita porque se derrumbaron los bancos. una gran planta mezclando tecnología extranjera con tecnología nacional y hacer el papel con pasta química, pero también con vegetales que se plantaban y había que tener muchas hectáreas, plantar, esperar que eso fructificara y poder utilizar este producto natural. La prueba de que esta tesis racista es un judío abajo y se escapó con la guita y dejó la familia a la deriva se verifica después que pasó toda esta hecatombe, terminó la dictadura, los gallegos fueron absueltos por la justicia civil y Alfonsín dijo, bueno, a esta gente se quitó propiedades, entonces hay que indemnizar. Y es en el año 76, por decreto de Alfonsín, después de una negociación entre la Corporación de Tesoro y el Grupo Greiber, fueron indemnizados con 86 millones de dólares, sin contar con la empresa, porque se consideraba que la transacción había sido regular. Es decir, la plata estaba ahí. Greiber era un ladrón al revés, a ver si nos entendemos. ¿Qué hace un argentino con mucha plata en Argentina? Invierte hasta lo que le permite más o menos tener una vida de alto nivel y el resto de la plata la pone afuera del país. Entonces Greiber, ante este fenómeno, dijo, bueno, ustedes quieren sacar plata del país, todos los grandes empresarios, artistas, periodistas que tenían plata, qué sé yo, iban a él. Y él se las colocaba esa plata en una cuenta en un banco en Bélgica, que era de él, en una cuenta en un banco en Nueva York, etc. Porque es que agraiva esa plata. La metía de vuelta en Argentina. Es decir, con eso él fundamentaba y solventaba los préstamos para desarrollar su poder industrial y inmobiliario en Argentina. Muchas cosas muy grandes en Argentina, entre ellos el gran proyecto del Grito Oeste en Mar del Plata, que es el gran proyecto del Estado de Turismo. Entonces, en la justicia civil son absueltos, a la luz del derecho no está aprobado y no se va a aprobar nunca, digamos, la inversión de los montoneros en el grupo. Yo lo aporto, digamos, como elemento para entender la historia, pero a la luz del derecho, según como está escrita la ley argentina, para probar de que un bien está contaminado con dinero sucio, vos tenés que probar que el billete de moneda proveniente del narcotráfico, suponiendo que el dinero viene del narcotráfico, haya entrado en la propiedad del bien en cuestión. Lo que agrega el informe del gobierno actual, que es muy importante porque tiene acceso a reparticiones de la administración pública, que nosotros los periodistas no tenemos, pero cuando van y piden la administración de capital de papel prensa, queda absolutamente claro que entre septiembre de 1975, cuando los montoneros fueron ricos y cobraron la plata del secuestro de los hermanos Borr, entre septiembre del 75 y agosto del 76, que Greiber muere, no hay aporte de capital importante para la empresa. Están los montes, están las operaciones. Entonces, el dinero que le dieron los montoneros más que nada fue a parar a los bancos estadounidenses de Greiber, que eran los bancos que necesitaban en este. fue una asignatura pendiente, es decir, el UTA más cubrió la parte de las responsabilidades militares, pero no cubrió la parte de las responsabilidades civiles. Y me parece que con este informe del gobierno actual, presentado el 24 de agosto por la Presidenta de la Nación, después ese informe va a los organismos judiciales del aparato del gobierno, la Procuraduría de la Nación, y eso se traduce en una querella penal que ha sido presentada en un juzgado de La Plata, que fueron investigan las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en torno a los campos de concentración, en los cuales los reinos fueron víctimas. ¿Qué diferencias, qué cosas nuevas hay que no están en mi libro? El libro escrito en 1990, yo utilicé la información pública que existía, donde estaba claramente demostrado las presiones que ejerció la dictadura para que los Greiber vendieran esta empresa en estas condiciones y a esos compradores. Hubo amenazas, presiones, y obedecía a un plan de la dictadura militar. Eso está relatado en mi libro. Habían encomendado una empresa de imagen en Estados Unidos cómo podían hacer para mejorar la imagen de la dictadura, deslucida por la represión. Entonces, los americanos que les hicieron el informe no inventaron la pólvora, decían que tienen que mejorar el tratamiento que les hacen los medios de prensa a la dictadura militar. Y bueno, le vamos a hacer un regalo a estos tres diarios, de forma tal que después, en contrapartida, va a venir un tratamiento benévolo por parte de estos diarios al trabajo de la dictadura. Fue lo que ocurrió. Lo que se sabía, eso se sabía, cuando yo creo que lo que se agrega ahora es que, además de las presiones de la dictadura sobre los Greiber para que vendieran en esas condiciones y a esas personas, habrían existido también presiones de los diarios para que se concretara esa operación en esas condiciones. Es lo que aporta el testimonio de Villa Grail, etcétera, etcétera, donde se dice que para firmar, en el momento de firmar el traspaso de la empresa, los directivos de Clarín y la Nación ejercieron, y la razón, ejercieron presiones sobre ella y sobre el testaferro que tenía en esta operación de Villa Grail. El tema de los testaferros era de mucho uso en aquella época, es decir, Grail era dueño del paquete determinante de acciones de papel prensa a través de dos vías, de una empresa que se llamaba Galerías Da Vinci, que de alguna manera la controlaba el Fer, diría Papaleo, y la otra parte la manejaba a través de un testaferro, que una persona de extrema confianza que se nos hizo nombrar titular de otras acciones que controlaba él, pero en realidad las dos partes sabían que esas acciones pertenecían a él. Entonces, lo que se aporta como elemento nuevo ahora en esta investigación es la intervención de los civiles en ese traspaso bajo amenaza y en esa condición. Queda por definir lo que tendrá que definir la justicia, si lo define este juez o lo define otro, así que. Y esos elementos de amenaza que acompañaron el despojo en torno a papel prensa son constitutivos de una acusación de partícipe necesario o cómplice en un delito de la dictadura, que ya los delitos de la dictadura sabemos que son imprescriptibles, ¿sí? Son delitos de lesa humanidad porque todo forma parte de ese patrón, de esa violencia masiva y sistemática que tocó a todo el país. Y esto es lo que falta dilucidar, digamos, es el pedazo de la historia que falta escribir, pero que ahora se va a poder escribir gracias a esa iniciativa del gobierno que ha producido toda esta situación que se ha generado en la Argentina en torno a papel prensa, lo cual hizo que mi editor, con un oportunismo legítimo, dijo, bueno, vos lo escribiste hace muchos años, ¿por qué no lo revisamos? Yo mantuve mi misma política, el núcleo de la investigación no lo voy a tocar, no quiero que después me digan, ah, lo acomodaste ahora porque salió lo de papel prensa, qué sé yo, entonces lo que yo he hecho fue, el libro de 1990 es el mismo. Lo reedité en 2007 y le agregué un prólogo y un epílogo para actualizarlo, porque entre 1990 y 2007 ya pasaron muchas cosas. Un señor se murió, el otro le separó otra cosa, en fin. Agregué, digamos, ahí en eso, y en algunos pies de página, están claramente identificados, algunas informaciones, pero el mundo sigue siendo el mismo. Y ese libro del 2007 es el mismo que salió hoy, con un prefacio. Con un prefacio donde yo doy mi percepción. Riker en libertad. Firman y entregan legítimamente y legalmente papel prensa, y una segunda etapa desconectada de la anterior, los Drivers son secuestrados y les quitan el resto de ellos. Mi versión es que estos son tres etapas íntimamente conectadas entre ellas, yo de algún modo ya lo expliqué, pero lo voy a resumir, interrelacionadas, en la que primero se cortan la cabeza del grupo, generas una situación de liquidez y de debilidad, y a partir de ahí ejerces una presión para quitarle la joya reina legalmente, sin otra alternativa. Ellos no le podían vender a otra gente, ni en otras condiciones, ni a otro precio, esta empresa. Y después viene la tercera etapa, cuando ya no tenés que guardar las normas republicanas, porque papel prensa para venderla, ellos necesitaban un comprador, y los diarios no se iban a prestar a comprar papel prensa con los diarios secuestrados en un campo de concentración, firmando en un centro clandestino de detención, Y después viene la tercera etapa, cuando ya no te importa guardar las normas republicanas, y entonces entras a saco, lo secuestras y le sacas todo eso. Ese es un poco el resumen, y a partir de ahora me parece que lo más útil sería hacer preguntas y respuestas.
En la parte en que hablaste completamente de la muerte de Graeber, esto es lo que está en el título del libro, arriesgaste una hipótesis que para algunos puede haber sido dada, pero que es muy atestante, y es que a Graeber lo mató la CIA. Esto queda muy claro en el libro, pero nos gustaría que vos nos cuentes cómo arribaste a esa conclusión.
Sí. La dictadura militar se estableció aquí en Argentina el 24 de marzo del 76, a Graeber lo matan el 7 de agosto del 76. La dictadura se estaba investigando el tema de Graeber, como aparece ya en los papeles de la misma dictadura militar, que estábamos investigando hace bastante tiempo. Yo creo que ahí el ejército, básicamente, informa a los Estados Unidos que este tipo se está instalando ahí con capitales. Digamos, una fracción de 17 millones de dólares de los montoneros en un marco de 200 millones de dólares que valía la empresa, es el 100%. O sea, no hay que pensar de que la de Graeber era un desastre de los montoneros, era una inversión de los montoneros, como se aceptó una inversión de ellos. Entonces le dan la información a los americanos, y como hay los trámites de la adquisición de los bancos en Nueva York, tenía dos en Nueva York, estaban hechas correctamente, no había forma de detenerlo. Entonces, la única forma de detenerlo, de impedir, digamos, el avance para que se instalara definitivamente en Nueva York, era liquidarlo. Su proyecto era muy claro, es decir, sobrevivir a la dictadura, mantener un grupo fuerte completamente, y cuando se terminara la dictadura, él, muy bien implantado en los Estados Unidos, iba a ser el potencial ministro de Economía del gobierno democrático que sucediera, que podía tener un puente, tender un puente con los Estados Unidos, que iba a estar muy bien implantado en Nueva York como banquero, y después se suponía que los montoneros iban a soportar la represión, y que de alguna manera los montoneros iban a formar parte de ese gobierno de unidad nacional que tenía que suceder a la dictadura. Bueno, se equivocó en el análisis, a los montoneros los barrieron, y como consecuencia de ese aliado de los montoneros, que tenían un negocio común, lo eliminaron.
¿Por qué le cambiaste el título del libro? ¿Fuiste vos? Porque al principio era el crimen de Graeber, después Graeber lo vencieron los motores.
Sí, yo le cambié el libro porque era, digamos, el título, porque el primer título me parecía que para el 2007, cuando el tema Graeber estaba aún más olvidado que en 1990, estamos hablando de hechos que sucedieron en los años 70. Me parece que me pareció que era un título más atractivo para el estaba en un proceso de construcción, es decir, estaban construyendo la planta que se inauguró 77-78. Pero según valoraciones estimativas de Molina, se puede concluir, digamos, de que la planta terminada, porque las situaciones estaban hechas, era algo así como 200 millones de dólares.
¿Y cuánto se vendió?
Ah, no, la venta fue supuestamente 8 millones de dólares. Clarín y la Nación nunca pagaron un peso, y Clarín y la Nación la compraron con crédito de Estado, es decir, fue un regalo total. Vos la comprás, pibe, y yo te presto la guita para que la compres. Pero bueno, no te importa nada. Es un regalo. Después el pago no es en guita. El pago son los 7 u 8 años de dictadura donde vos tenés que hacer silencio de los crímenes que se están cometiendo. Es un pago.
Ahora, alguno de los alumnos y presentes de esta aula que tengan alguna duda, me gustaría que se lo usted.
Bueno, como hipótesis, la hipótesis más importante es la hipótesis del asesinato de la vida. Yo exploré esa hipótesis. Después, el libro tiene cosas descriptivas, digamos, de lo que fue la época. Por un lado, hay un capítulo entero de cómo los montoneros se hicieron reyes. Eso surge a partir de testimonio de los propios montoneros, pero más que nada de la propia prensa de los montoneros. Los montoneros contaron cómo se cobraban los hermanos Bor, no contaron exactamente cómo cobraban el rescate, pero los montoneros que cobraban el rescate están vivos, caminan por la calle y hablan con los periodistas, digamos, no hablan con nombre y apellido, digamos. Entonces esa parte es excesiva, y después, la primera parte es la muerte de él, y a partir de la muerte de él cuento quién es Tyler. La segunda parte es cómo los montoneros se hacen ricos. La tercera parte es el derrumbe del imperio, que se llama el imperio de papel, donde sí ahí hay una explicación milimétrica de cómo se derrumba el imperio. Y la cuarta parte es de alguna manera el fin del grupo, es decir, porque la tercera parte está el derrumbe, digamos, y la toma del poder de ella, aparta a la familia y aparta a los colaboradores de David, que queda ahí la persona. Pero ella quiere negociar con la dictadura y así le va. Entonces la cuarta parte. Es decir, la destrucción, lo que sufren en manos de la justicia militar, y después, bueno, la justicia civil y la independencia. Pero esto también es más bien colectivo, con muchas fuentes documentales. Hay fuentes testimoniales, sí, pero digamos, básicamente son documentos públicos, ¿no? Si ya eran públicos, en 1990 se podía escribir. Hasta ahí, sobre. Después, bueno, entra una especie de larga fiesta, tema, y que ahora se le cierra. No, digamos, sí. Mi gran problema era si no. Por eso me decidí a hacer el libro cuando resolví el problema de la hipótesis principal, es decir, el tema del atentado en el avión. Lo demás no era difícil. Sin embargo, bueno, tuve múltiples obstáculos, que es normal en todo periodismo de investigación. Un trabajo que le dimos de investigación sin obstáculos, no existe. Hay que sufrir, luchar, buscar, golpear con esa fuerza sobre una y de esa cosa.
En una parte lo haces hablar con Perona, en un diálogo que seguramente no fue presentado por vos. ¿Eso fue una licencia literaria o contabas con fuentes documentales y testimoniales?
No, eran más que nada fuentes testimoniales, era una anécdota que contaba Rayo de todo el mundo. Es decir, yo conocía a Rayo como conocí mucha otra gente que estaba en la tendencia revolucionaria del peronismo. Era un banquero joven que estaba fascinado con la historia de la izquierda del peronismo y viajaba a la revolución desde el peronismo, que era el proyecto liderado por los montoneros, donde participaba avance de la izquierda de que iban a tomar un poco el control del peronismo, podían avanzar, si hubiera vinculado al socialismo y todo eso, como tenían el aparato de Estado, los Herrera, la Policía Federal, etcétera, etcétera, desencadenan las actividades dentro del movimiento contra la independencia, la revolución del peronismo, la Cacha de y toda la caracterización de la actividad, etcétera, etcétera. Y ahí los montoneros cometen un error, porque entran en una especie de ojo propio de este corriente. Era muy difícil, digamos, supongo. Cuando te mataban 10 tipos por día, viste, no hacer nada. No sé si ustedes vieron la película de Darín, que ganó el Oscar. Pero la presa era la mezcla de la delincuencia y la política pagada por este gobierno. O sea, toda la gentuza delincuencial de la Argentina se sintió amparada porque había plata, armas, y podían resolver sus problemas personales y además contribuían a agredir a la izquierda del peronismo. Lo que es interesante de la película, me parece, es decir, si el Estado no resuelve judicialmente investigar este tipo de agresiones, se corre el riesgo de que la gente salga a hacer justicia por propia mano. ¿Qué hace en la película? Nunca lo han visto en la película de todo. El tipo es viudo, como la justicia no resolvía el problema de cómo le mataron a la novia, lo secuestró, le armó una cárcel privada y dijo, vos te vas a morir acá. Y entonces me parece muy saludable, digamos, de que la Argentina esté avanzando con respecto a hacer justicia con respecto a este pasado. Y no nos olvidemos del contexto en el que estamos. Estamos rodeados de países que tienen leyes de amnistía y que no se las pueden sacar de sí. yo conté efectivamente en la tortura, en la mecánica de la mano, me preguntaban si yo había sido alguno de estos tipos y yo no. No sabía, digamos, no podía responder porque no tenía ninguna idea de quién era. Anteayer vino a ver una de las personas que se asistió a mi testimonio en el juicio de la ENSA, pero mira, no te quería contar que el doctor Paz era mi papá. Fue un emisario de Montoneros que es un actor de la escuela. ¡Chao! Entonces, yo lo dije en 1986. Yo lo que le dije a Clarín y a Sonia, ustedes de mí digan lo que quieran, lo dicen ustedes. No digan que yo lo dije y que ahora lo niego. Yo siempre dije, desde que pedí el asilo en Suiza, en el año 1980, yo había sido miembro de la Juventud Peronista, de la Tendencia Revolucionaria del Peronismo, después hice una tesis de doctorado, donde analicé el fenómeno de la revista en Argentina, Tendencia. De eso derivó mi libro, Montoneros Final de Cuentas, donde continúo trabajando desde afuera. No hubo ninguna acusación, ni el general Kahn, ni de la justicia militar, etcétera, etcétera, por más que existieron estos supuestos personajes que fueron emisarios. Pero además, digamos, que el Ike Gray, el Valín Gray, tenían contacto con los Montoneros. Está en mi libro, digamos. ¿Cómo se produce la inversión mutuamente consentida? El señor que puede hablar del otro lado. ¿Cómo fueron esos contactos? No sé. Lo que sí, no hubo inversión. Hubo una inversión. Los Montoneros no realizaron ningún tipo de extorsión en este caso. Los Montoneros realizaron extorsiones contra señores que tenían dinero y yo no tengo nada que cambiar, digamos. Yo le dije, de mí, digan lo que quieran, pero digan lo que ustedes. Pruébenlo. O vos no podés decir que Bush es puto porque te contó Clinton y te la damos mal. Vos que viste como periodista, mañana te metes en un proceso por difamación, vas a tener que trabajar 40 años de tu vida para pagar lo que vas a tener que pagar. Entonces, tenés que verificar y si la persona está ahí le tenés que preguntar, ¿vos fuiste realmente puto o no? A mí nadie me dijo. Entonces después pues, yo me cabré y dije, no, eso no se hace, eso es un delito en la prensa. Porque lo dan como una verdad admitida por mí. No lo admití nunca jamás, ni lo voy a admitir nunca jamás. ¿Te queda claro?
Una pregunta que quiero hacerle a Juan. ¿Cómo se explica, a pesar de que la familia Greider sufrió desaparición, inclusive algunos que tienen una familia en la calle de la postura, cómo se explica ese enfrentamiento ahora entre el libro con Padre y su primera?
Bueno, yo expliqué. Lidia tomó el poder en los residuos del grupo. Apartó a la familia. Ya había habido división de bienes, yo lo cuento. David pactó con Isidoro, que él se separaba del grupo, le dio un dinero, y Isidoro se fue del grupo, ¿no es cierto? El ministro debe haber tenido 75. Le dio algunos puestos honoríficos en el grupo agrario. Recibía el banco pública, no hacía nada. Lo quería mucho, estuvo muy marcado por el secuestro de la FAL en el 72, donde pagó el rescate, etcétera, etcétera, pero lo consideraba un inútil. Del mismo modo que el padre lo consideraba un inútil, porque la buena llamada a Kiki David, que estaba en Nueva York, para salvar a él. Cuando la viuda toma el poder, lo aparta a Isidoro y al padre, y aparta a los colaboradores de la viuda. Las relaciones no eran buenas. Bueno, y después de lo que ha pasado en el grupo, los enfrentamientos, que la hija de Lidia Papalé, que la vida le da desmentido a la madre, etcétera, etcétera, los problemas de Isidoro, diciendo de ser distinta de prensa de los montoneros surge un poco por qué hicieron esto. Los montoneros tenían esto de que era una organización compuesta por mucha gente que era clandestina, que no podía trabajar legalmente, porque buscaba la policía, etcétera, etcétera. La gente tenía que en las casas, vivir, etcétera, tenían un presupuesto alto, de gasto. La forma de hacer plata de esta organización, como todas las organizaciones de este tipo del mundo, es secuestrar a gente asimilable al enemigo de ellos y quitarle dinero. Pero los montoneros habían entrado en una lógica de que cada dos o tres meses tenían que secuestrar a un tipo para sacar uno o dos millones de dólares porque tenían que sobrevivir. Entonces la idea, según la explica la propia prensa de ellos, es bueno. Produzcamos un hecho que nos resuelva el problema hasta el final de la lucha, pensando que ellos iban a tomar el poder, lo que dijeron una vez. ¿Quién es este personaje más rico de este país? Como Don Corleone, es decir, la historia, como dice el personaje de Alba, la historia nos ha enseñado que nadie es inmoral. Lo buscaron, investigaron. nuestra instinto de pensar que la crítica tuvieron este tipo de cosas que no nos pueden acercar, digamos. Los empresarios que eran mal vistos por algún militar en la provincia tal cual, y los grupos inventaban una historia de que vos eras subversivo, no sé qué, que estaba todo. Entonces, me parece que es saludable, y pensando en la crítica, en las víctimas, no sé. Porque ahora es claro.
Segundo, segundo hacía referencia al libro.
Sí.
El testigo secreto, editado junto con Norberto Bermúdez, otro periodista que también había escrito en medios argentinos, que vive en Europa y con el cual la Panini y él repasaron con mucho garzón para meter tres papinoches, entre otros procesos que también tenían que ver con las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Lo que quería preguntar, había cuenta de la carta de Marino de Gran Cicatriz, es acerca del título. Contra lo que se puede imaginar, no hay una persona anónima que les contó toda la verdad. Ellos usan el recurso de esta expresión para dibujar que Juan.
Bueno, ahí el testigo secreto fue una especie de licencia, es decir, el testigo secreto es alguna especie de personaje que está siempre al lado de Gastón y que sabe todo lo que Gastón hace y que lo va a contar. Yo creo que ese testigo secreto mezcla a los dos periodistas que escribieron el libro y a otras fuentes que nos fueron alimentando, ¿no? A partir del principio de cómo funciona o cómo funcionaba Garzón cuando era juez. Es decir, Garzón no da entrevistas a la prensa, pero ahora con todos los periodistas. O sea, no tenemos la posibilidad de acceder a la información era total. Tenía que tener un poco de darse maña todo. Entonces, creamos el personaje de testigo secreto, un poco para decir que ese tipo que lo está haciendo permanentemente, para poder contar cómo se movía y cómo fue tomando las decisiones que llevaron básicamente para la más espectacular de todas, que es la cultura de la gente, ¿no? No, yo declaré la semana pasada, el día jueves, el juicio por ciertas violaciones cometidas en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde yo soy sobreviviente. Algunos otros que han pasado por ahí. Y bueno, un juicio oral, que se llama tribunal, y básicamente lo que se interesa es conocer su experiencia como víctima y bueno. En el top 5, en el Tribunal Oral Federal 5, en el subsuelo de la sede. Sí, efectivamente, hay gente que va a lograr porque no conviene sacar.
Bueno, algo que viene de herencia del juicio de la Junta del 85, que fue permitido televisar, pero sin sonido. O sea que hay una larga tradición, ¿no?, de parte de la justicia argentina de limitar el conocimiento de lo que pasa aún en los juicios orales y públicos. Hacemos otros libros de Gasparini, varios de acá, algunos que cuentan los efectos del dinero de corrupción en la Argentina depositados en Suiza, la fuga del grupo, que cuenta que hizo López Rega cuando era un personaje tenebroso en la Argentina y se fue del país, y la injusticia federal, hablando de justicia, que es quizás uno de los trabajos más delicados y me parece un ejemplo de periodismo de investigación, no solo por los puntillos y los documentados, sino por el tiempo que corre, se mete con todos los jueces federales. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si algunos se acuerdan de la servilleta de cola, pero los jueces más mencionados como pasibles de ser sospechados de corrupción están acá, casi, digamos, desnudados en las redes de sentencia. Y quería preguntarle a Juan, ¿cómo es que viviendo en Suiza pudiste profundizar tanto sobre un poder tan serio y tan cerrado como este que tenemos en Argentina?
Porque me vine a investigar y viví en Argentina 6 meses. O sea, eso no se puede hacer de afuera. Se puede hacer de afuera en sentido secreto porque era trabajar sobre Garzón que estaba en España. La fuga del grupo son los 11 años que vive el grupo fuera de la Argentina, entre el 75 y el 86. El grupo vive clandestinamente con una falsa identidad en Suiza entre el 76 y el 82, causa en la Argentina. Entonces lo extraditaron de Estados Unidos a la Argentina y ahí se enfrentó de lo que es verdaderamente un indio. Es decir, la causa de la treta y otras causas por corrupción. Entonces, el libro son los 11 años del lucro van fuera a partir de los revelados por los archivos físicos, los libros físicos, y pude acceder a los archivos. Y después, bueno, vine a trabajar a la Argentina para integrizarme un poco del Estado, de las causas judiciales en Argentina, qué pasó, ¿no? Porque entre los 86 y los 89, el grupo muere en prisión, muere impune, digamos, porque no se alcanzó a ser condenado, estaba muy cerca ya de la condena. Un libro, la condición de posibilidad, digamos, de este libro fue de la apertura de los archivos suizos. Con respecto al corazón, Norberto Bermúdez se hizo conmigo, vivía en España, yo vivía en Ginebra, yo viajé varias veces a España, conocí a Gastón, estábamos muchas veces, y después seguíamos muy detalladamente, digamos, todo lo que pasaba con relación a la Argentina y nada, esta iniciativa de Gastón de investigar lo de Argentina y Chile en la medida de que Argentina y Chile no se podían investigar.
¿Preguntan?
Bueno, digamos que yo soy un exponente medio, digamos, del sector emergente de una generación que se embanderó con la militancia política. Ahí hubo dos grandes corrientes, una corriente en favor del peronismo, que fue la tendencia revolucionaria del peronismo, la izquierda del peronismo, y después lo que fue la izquierda no peronista, que también tuvo variantes desde organizaciones de superficie, a organizaciones armadas, el ejército del pueblo y otros. En la tendencia del revolucionario del peronismo existieron como organización armada los motoneros y después existieron organizaciones de superficie diversas. Yo lo que he dicho es una generalidad de que yo integré esa tendencia revolucionaria del peronismo y como creo de que no hay condiciones para un debate franco en la Argentina sobre la escuela de reina en la Argentina, en la medida de que todos estemos dispuestos a poner todo sobre la mesa, yo estoy dispuesto a dar mayores detalles, digamos, de mi militancia, en la medida de que del otro lado también ocurra lo mismo, pero no quiero entrar en plantear una relación preconstante con los motoneros. Yo creo que los motoneros fueron una organización revolucionaria guerrillera que nació en los años 1960, al principio de los años 70, que ayudó al general Perón a desnivelar la relación de fuerzas con la dictadura y permitió el fin de los 18 años de posición política y el fin de la dictadura en 1976-1973. Y después los motoneros se vieron inmersos en este periodo convulso que vino entre el 11 de marzo del 73 y después del estado del 76, donde la tendencia revolucionaria del terrorismo, las organizaciones, más que nada las organizaciones y la misma fueron agredidos, digamos, por la derecha del peronismo. Ellos se enfrentaron con esas mismas armas, esa agresión, que fue un error, se autoclandestinizaron en el 64 y entonces perdieron esa popularidad que habían adquirido en la guerrilla del 76-73 y fue el preludio de que los exterminaran los militares. No entro en mayores detalles, porque para dar mayores detalles tengo que implicar a otras personas, a estructuras, a empresas que me dieron trabajo, que estuvieron más o menos vinculadas con la tendencia revolucionaria del peronismo, y yo pienso que hay gente que podría sufrir represalias, digamos, por eso, hoy, como están dadas las condiciones. Nos hacen el gusto, digamos, a esta enunciación que he elegido de esta manera.
Juan, nos contaste ya la radiografía del trabajo. Ahora, había cuenta de la manera en que esto se vuelve al partido, la hora de redactar el trabajo concreto de elaborar un libro o una nota larga de periodismo. Buscas distintos recursos, se notan distintos libros, que apelan mucho a formas literarias, pero contanos de manera sucinta cómo hacemos para dividir el trabajo, porque supongo que primero está la investigación y después toda otra tarea, volcarla al papel con una forma y el timbre. ¿Cómo haces eso?
Bueno, primero. primero, personalmente vivo con una lucha incesante desde que decidí ser periodista hasta hoy, de superar un corsé que creo que tenemos los periodistas, que escribimos todo y recorremos todo con 5.000 palabras. Porque con 5.000 palabras vos tenés una nota, un cable de dos polos, cuentos y medio, etc. Yo creo que los periodistas tenemos una imaginación limitada y tenemos la facilidad de acceder a un léxico, a resolver todo con 5.000 palabras. Entonces, yo les recomiendo, lean ficción. La ficción está escrita por lo que llamamos los escritores, por eso yo no me considero un escritor, me considero un periodista. Los escritores son los que pueden escribir ficción, yo no escribo ficción. La ficción te da, en la medida que está escrita por gente que tiene una imaginación ilimitada, no limitada como la de un periodista, te da acceso a un léxico aún mucho mayor, por un lado. En llevar al papel, yo creo que la escritura es un hecho individual y solitario. Es una lucha contra uno mismo, en encontrar la mejor forma de contar algo. En cuanto a cuándo empezás a escribir, cuando haces una investigación periodística, mi fórmula es, yo creo que tiene que pasar un determinado límite en la que vos decís sí, esta vez este libro es posible. Con Graeber es cuando yo pude resolver el problema del accidente de avión. Pero cuando resolví eso, dije, bueno, el libro es posible, porque los otros elementos yo no tenía grandes problemas para contar. Tenía que hacer información, tenía que relatar, volver a relatar, etcétera, etcétera. Una gran lucha llegar a un texto en la que uno esté satisfecho. Yo creo que no hay que esperar a tener todo investigado y después empezar a relatar. Pero eso es una fórmula que tienen que definirla cada uno de ustedes. Es decir, ¿en qué momento te pones a escribir?
atención a esos espacios oscuros de la historia que no parecían no tener ligazón, pero que se pudieron encadenar en el Estado.
¿Vos te referís al libro de Gray?
Al libro de Gray.
Sí, yo lo dividí en cuatro partes. Yo, si le tuviera que dar un consejo, diría que fueran cronológicos, es decir, de última, lo que la gente quiere es lo que nosotros queríamos poner aquí, que fuera un estilo, que nuestro papá nos contara una historia, que nos fuera placentera y que nos ayudara a dormir. Hay que pensar en el lector, ¿cómo se la puedo contar para que la entienda? Y si la historia es cada día más compleja de contar, la historia de Gray es una historia muy compleja, buscar dentro de su cabeza una forma simple, digamos, de que todo el mundo la pueda entender. Lo que está tratando de hacer Clarín, La Nación, etcétera, etcétera, es entender esta historia de tal manera que nadie la entienda. Y es una cosa muy simple, su padre se escribió, es un hijo de judíos que algún fue bancario y que quería tener poder en Argentina, y que quería dominar el territorio argentino, se chaleó con una serie de cantidad de gente y aceptó casa de la guerrilla y le fue para la mierda. Y es muy así, la historia no es tan complicada. Se dio en esa fecha, con la gente que vivía en esa época, con una Argentina donde había un salvajismo político muy grande. O sea, no solamente Greimer recibió plata de la guerrilla, hubo gente como Helmer, que era ministro de Economía, que recibió una cuota de 6 millones de dólares porque era el ministro de Economía y facilitó la inversión de centrales atómicas de empresas extranjeras aquí. Es decir, cuando Caravaggio cuenta de que era acreedor de Helvar y que le fue a pedir a Greimer que le devolviera a la viuda de Greimer que le devolviera 6 millones de dólares, nadie se preguntó qué eran esas deudas, ¿dónde salían 6 millones de dólares? ¿Cómo un señor que fue ministro de la Argentina tenía 6 millones de dólares? Porque cuando era ministro cobró una coima. Ahora todo el mundo, por ejemplo, se raca las vestiduras porque resulta que Timmermans, que dirigió un diario emblemático de la Argentina, porque estaba muy bien hecho, porque era, tenía una política cultural de izquierda, muy bien escrito, etcétera, etcétera, resulta que en realidad la opinión, el diario de no era de él, era de Greimer. Y entonces aprovechó Timmermans. Cuando muere Greimer, no le avisa a la viuda que va a hacer una ampliación de capital, él tenía el 45% de las acciones, la otra 45% la tenía Greimer, y el 10% lo tenía un testaferro de David Greimer, que es Abraham Rosenberg, que es el papá de Cecilia Roth. Entonces, en medio de ese mare magnum, ¿qué hizo? Convocó a una junta, a una ampliación de capital, y pasó a ser, en vez de ser un accionista que tenía el 45%, un accionista que tenía más del 50%, o sea, se quedó con la empresa. Y es una jugada sucia. Pero estos eran los personajes que existían en la época, con una guerrilla fuerte, con una izquierda del peronismo fuerte, con una guerrilla de izquierda no peronista fuerte. O sea, hay que tratar de ubicarse en el contexto completamente. Con un grado de salvajismo, de violencia política en la Argentina muy alto. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es hacerle simple al lector. Porque yo, por ejemplo, ahora pienso, el libro lo están reeditando ahora para generaciones que no conocieron esa época. A mí no se me ocurre hoy contarlo de otra manera. Lo cuento de esa manera y me parece que se entiende. Quizás no sé. Quien juzgarán serán Bueno, el fenómeno de los montoneros, que es el que yo analicé en mi tesis de doctorado y en mi libro, es el fenómeno de la derrota. Es decir, yo no creo que los montoneros hayan sido derrotados porque los militares eran superiores a ellos, digamos. Yo creo que fueron derrotados por propios errores. Entonces, esta política de Greiber, que de alguna manera se expresa, a mi entender, una percepción que yo tengo, porque fracasó, mataron, no pudo coronar su proyecto. Yo le preguntaría qué valoración hace de su propia derrota.
Sí, quería preguntarle qué lectura hace del escenario que se abrió después de la presentación del informe y la denuncia, en el sentido de si las pruebas que hay son suficientes para corroborar que hubo una participación en crímenes de humanidad de los trabajadores diarios del país, en el sentido de escribir el fuerte y demás, ¿no? El poder, y que son suficientes para comprobar eso, qué piensa que va a pasar.
Yo no soy un avance ley, como dice, que tiene la cura de cristal, y a ver, yo lo que creo es que en el informe del gobierno y en la querella hay indicios sumamente consistentes como para que se sustente una imputación de tesis. Ahora bien, lo que tendrá que pasar, la luz de derecho, yo no soy juez, no soy jurista, ni puedo, o sea, yo como periodista me parece que hay sustancia. Pero tendrá que decidir la justicia, y yo estoy esperando a ver qué es lo que va a decir. En este momento, la querella está siendo analizada por el Ministerio Público, es decir, por los fiscales, y tendrá que haber un pronunciamiento. Si estuviera convencido de qué es lo que va a pasar, también.
Muchísimas gracias, Juan. Le vamos a agradecer a Juan, la verdad, que ha tenido la gentileza de venir hasta acá para hablar con nosotros. Espero y estoy seguro que le va a poder venir.